Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Vaya noche de radio, hoy sí. Vaya noche de radio que tenemos por delante. Dos grandes noticias. Primero, lo último. El Madrid ha desaprovechado una oportunidad preciosa para poner la Liga todavía más emocionante. Ha empatado en el minuto 89 con un gol de Vinicius ante la Real Sociedad, que se había adelantado con un tanto de Portu. Un partido que deja al Real Madrid a 5 puntos del Atlético de Madrid antes del derbi del próximo domingo, pero con un partido más que el Atlético de Madrid. Situación: líder el Atleti, 58 puntos, ha jugado 24 partidos. Segundo el Barça, 53 puntos, ha jugado 25 partidos. Tercero el Real Madrid, 53 puntos, ha jugado 25 partidos. Por tanto, Barça y Madrid están a 5 del Atleti, a 5 puntos del Atleti, pero tienen un partido más. Así que ese partido puede ser absolutamente clave para el desenlace de la Liga. Enseguida les escuchamos a los protagonistas, les mostramos lo que han dicho después del partido y les contamos los datos más relevantes de este Real Madrid 1, Real Sociedad 1, que era el último partido de la jornada 25. Jornada, día histórico en el Fútbol Club Barcelona, porque un expresidente, Josep Maria Bartomeu, va a dormir hoy en la comisaría de Les Corts, en Barcelona, de los Mossos d'Esquadra. Allí va a dormir el expresidente del Barça después de haber sido interrogado durante la jornada, ya que a primera hora los Mossos hacían acto de presencia en las oficinas del club y creo que también en algún domicilio particular para incautar información acerca del Barça-Gate, que como saben es ese asunto que está en los tribunales y que persigue a la Junta Directiva, aparte de la Junta Directiva de Bartomeu, por el cual hace más de un año se destapó que el Barça, con Bartomeu al frente, había pagado 1 millón de euros por la monitorización de las redes sociales por valor, insisto, 1 millón de euros, una acción que en el mercado se estima que costaba unos 100.000 euros. Pagaron 1 millón por algo que se estima que pagaron unos 100.000 euros. La empresa era I3 Ventures. El problema ya no es que se monitorizaran las redes sociales, sino que además se les acusa de haber utilizado este tema para desprestigiar y para difamar a jugadores, a exjugadores y a directivos del club. No solo eso, se troceó la factura de ese 1 millón de euros por debajo de los 200.000 euros, 5 facturas por menos de 200.000 euros para no pasar por la comisión económica. Todo esto se sabía. Lo que no se sabía era lo que iba a ocurrir hoy, que a raíz de esta petición de administración desleal y de corrupción entre particulares, Bartomeu iba a dormir en la comisaría. ¿Dónde está ahora mismo el presidente del Barça, el expresidente del Barça? Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Dónde está?
Pues está Bartomeu y está también su mano derecha, Jaume Masferré, ambos en la comisaría de Les Corts, donde van a pasar la noche. Mañana, primera hora de la mañana, ambos serán trasladados a la Ciutat de la Justícia, donde a las 9 están citados ante la jueza del caso Barça-Gate, Alejandra Gil. Hoy se han acogido a su derecho de no declarar ante los Mossos d'Esquadra porque el caso está bajo secreto de sumario hasta el día 10 de marzo y sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar. Nos manifestaba la abogada de Masferré hace un rato a las puertas de la comisaría. Los otros dos detenidos, los dos ejecutivos del club, han quedado en libertad. Tanto Óscar Grau, el director general, como Roma Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos, ya se encuentran en sus domicilios, tampoco han declarado. Ahora toda la atención se centra en Bartomeu y Masferré. Ambos pasarán la noche en comisaría, en el calabozo. Mañana pasarán a disposición judicial.
Luego ampliamos y escuchamos también el análisis desde Barcelona y las reacciones de protagonistas importantes sobre este asunto a solo una semana, menos de una semana para las elecciones. elecciones en las que el gran favorito es Laporta y a las que parece que todavía va a ir como más favorito después de lo que ha sucedido en el día de hoy. Insisto, enseguida analizamos. Ahora mismo está Zidane en rueda de prensa, entrenador del Real Madrid.
Sí, merecemos mucho más, sobre todo viendo las ocasiones de gol que hemos tenido. Pero bueno, no se ha podido, nos metemos sobre todo la primera parte que puede cambiar totalmente el partido. Han tenido una, han metido una. Dominamos el partido, pero bueno, esto es el fútbol. Yo creo que ahí hemos tenido también partidos donde ganamos y bueno, y a lo mejor no merecíamos ganar. Y al final, bueno, eso no va a cambiar nada. Yo creo que eso estamos bien. Son casi 5 victorias y un empate. Y bueno, hay que seguir pensando que de todas formas todavía queda.
Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de COPE. El año pasado, en esta misma jornada, el equipo tenía los mismos puntos, estaba a 2 del Barça, ahora mismo están a 5 del Atlético. ¿Cree que va a haber que rozar prácticamente el pleno de puntos para ganar la Liga? ¿Considera casi obligatorio ganar el domingo en el Metropolitano? ¿O cree que ambos rivales o los tres rivales se van a dejar muchos puntos todavía?
No, pero tú lo sabes, todos los equipos están perdiendo puntos a lo largo de la temporada. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que sumar, hemos perdido puntos también nosotros y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Pero todavía, y acabo con eso porque me repito mucho, pero queda mucho.
Edu Aguirre, El Chiringuito.
Hola, mister. Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. Su equipo llevaba 5 victorias consecutivas, hoy se deja 2 puntos, pero yo, o al menos es una opinión personal, he visto para mí el mejor partido de los últimos 6 partidos, en el que los jugadores han estado más metidos, se han creado más ocasiones.
Sí, sí.
No sé si usted está de acuerdo conmigo en que ha sido el mejor partido de los últimos 6, aunque
bueno,
haya ganado.
No lo sé si ha sido el mejor, porque, ¿sabes? Siempre se dice que mejor cuando se gana, ¿sabes? Pero es verdad que nosotros hemos hecho un buen partido hoy. No sé si es el mejor de los 6, pero hoy perdemos 2 puntos. Por eso que estoy molesto por los jugadores, el esfuerzo que han hecho. Pero no va a cambiar nada. Yo creo que podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Ahora hay que seguir. Falta mucho, como siempre, y ha sido... dominamos de todas formas hoy el partido, claramente.
Son las declaraciones de Zidane en directo en la sala de prensa de Valdebebas después de este empate 1-1 ante la Real Sociedad. Domingo, 4:15 de la tarde, el derbi en el Metropolitano. En la primera vuelta, recuerden, ganó el Real Madrid. Bueno, pues derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid, gran partido, partidazo importante que es decisivo, puede ser decisivo para la Liga, sobre todo si gana el Atlético de Madrid. Atención a los datos de Vinicius, que ha marcado gol. Bueno, es gol de Vinicius, aunque, Pedro, es gol de Vinicius porque
sí, no,
da claro, en Zubeldia, ¿no?
Sí, pega en Zubeldia, pero digamos que por lo menos va a puerta.
Sí, va. Bueno, no sé yo si va a puerta, ¿eh? Sí.
Sí, la dirección va a puerta.
Sí. No me jugaría yo todo mi dinero a que esa pelota, si no pega en Zubeldia, iba entre los 3 palos.
Hola, Joseba, muy buenas. Igual con el bote se va para arriba.
Igual,
¿no?
Si es Rubi, es el ensayo y la puntuación complementaria.
No tanto. El caso es que ha dado un dato Pedro Martín, que es que Vinicius ha marcado 12 goles en 100 partidos con el Real Madrid. 12 goles en 100 partidos, que es una cifra muy pobre para un jugador de ataque del Madrid. ¿O no?
Sí, digamos que tiene 20 años, es joven. Por ejemplo, Cristiano, siempre ponemos ese ejemplo, empezó a marcar goles más tarde, pero evidentemente 12 goles en un delantero del Madrid son pocos.
Oye, y de estos 12, ¿cuántos pegaron en la espalda, en la pierna, en el brazo, en la cabeza de algún...?
En un contrario, en 3.
¿En 3?
Sí, es cierto que muchos tienen en la cabeza goles que ni siquiera son de él, que son en propia puerta directamente, ¿sabes? O sea, si contáramos eso serían más, por ejemplo.
El de Sevilla.
El de Sevilla, el primero que marcó, en teoría, contra el Valladolid.
También.
Que iba al córner y pegó en otro. Claro, esos son en propia puerta, esos no son de él. O sea, de él, de los 12, 3 han pegado en un contrario.
Vale.
Por ejemplo, Messi, de los 461 que lleva en Liga, 12 son que han pegado en un contrario. Es decir, que marca 3 de cada 100. Ah, bueno. Vinicius son 3 de cada 12. O sea, imagínate la proporción.
Sí, hay bastante diferencia. Sí. Bueno, pues estamos preparados en este partidazo para analizar cómo viene de fuerte este lunes 1 de marzo. Lunes 1 de marzo. Está Joseba, ya la han escuchado. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ya está Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí me tiene muy buenas.
Que ha narrado el partido en Tiempo de Juego. Está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
El mes de marzo que va a ser extraordinario.
Uf, vaya primera semana que nos espera.
Uf, ha entrado magnífico.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estará aquí también en el estudio David Sánchez y luego incorporaremos a comentaristas desde Barcelona para analizar la situación que se ha abierto con las detenciones y los registros en torno al Barça Gate. Reacciones de los candidatos, de los tres candidatos que se juegan la presidencia el próximo domingo en las elecciones del Barça. Este es Laporta.
Tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. Lamentamos profundamente que se hayan producido estos hechos que perjudican enormemente a la imagen y a la reputación de nuestro club.
Este es Freixa en Vamos, de Movistar.
Al margen de que me puede recordar un expresidente, el señor Rosell, que fue también detenido, ingresó en prisión y estuvo 2 años y luego se le absolvió, pues nada más esperar cuál es el resultado de todas estas investigaciones y apelar siempre a la presunción de inocencia.
Y este es Víctor Font.
Hoy es un día muy triste para el barcelonismo. Respetando la presunción de inocencia, hechos como el día de hoy perjudican muy gravemente la imagen institucional del club. Y es por esto que llevamos tanto tiempo diciendo que el modelo de club que ha servido hasta ahora ya no sirve. Solo con este cambio aseguraremos que a partir de ahora estas situaciones no se repiten.
Ya lo saben, de aquí sale el nuevo presidente del Barça el próximo domingo, que tiene por delante un papelón, un auténtico papelón. Un club económicamente cercano a la quiebra, en lo deportivo con muchísimas dudas sobre por dónde tirar, saber hacia dónde ir, sobre todo si sigue o no sigue Messi, y después en lo social un club que tiene que remodelar absolutamente todo y establecer una nueva forma de hacer las cosas dentro porque ha sido todo un auténtico desastre. Hoy el expresidente duerme en comisaría. Se dice pronto, estamos tan acostumbrados con políticos y con gente de todo tipo que lo damos por normal, pero es increíble que un expresidente del Barça duerma esta noche en comisaría, al lado de uno que ha quemado un contenedor, de otro que le ha pegado a no sé quién y de uno que ha robado en la tienda de lencería. Ahí está durmiendo Bartomeu, con ellos, con los delincuentes comunes de Barcelona. Es absolutamente increíble. Recordemos otro par de noticias del día antes de desarrollar lo que ha pasado en Valdebebas. Manuel Franganillo, presidente de la Extremadura, ha anunciado hoy en Marca su intención de llevar a cabo la liquidación del club. Tengo el 100% de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación. Que la Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia. Es lo más correcto que pase esto. Me ha fallado gente del club. Esto es lo que dice Franganillo. Luego le preguntamos a Futo, que ahora nos va a dar otra noticia. Y mañana se va a presentar el Alpine A521, el coche con el que Fernando Alonso va a regresar a la Fórmula 1 esta temporada. Hoy por primera vez hemos escuchado al piloto asturiano en inglés, pero lo hemos escuchado por primera vez después del accidente de bici.
Hello everyone, as you know, I will not be able to be on the team launch next Tuesday in the UK. With the current restrictions between Switzerland and UK, makes things a little bit difficult to travel. You know, really excited and see you very soon.
Habla perfectamente, dice que pronto verá a los aficionados, pero que no puede estar en la presentación del equipo por las restricciones aéreas que hay entre Suiza y Reino Unido.
Y una dentadura perfecta, vamos, de anunciar pasta de dientes.
Sí, sí, está perfecto, Fernando Alonso, así que todo ha ido muy bien.
No, no, que yo pensaba que se había roto ahí todos los piños, y, pero vamos, está perfecto.
No, no, muy bien, muy bien. Y noticia importante, noticia que les cuenta Fouto en el partidazo de la cadena Gope. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sí, hablabas de la situación económica del Barça. Bueno, mañana a las 11 de la mañana lo publica la Liga, como siempre, después de cada cierre de mercado, después del mercado de verano, después del mercado de invierno. Y la noticia, Juanma, como no puede ser de otra manera, es que sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros, 48 menos que el último que se publicó en el mes de noviembre. El Barça sigue siendo segundo, 347 millones de límite salarial, baja 35 kilos, y el Atlético 218 millones de euros, baja 34. Bueno, luego ya vienen Sevilla, Villarreal, Atlético. Ahora publicamos en las redes sociales todos los equipos de la Liga Santander. Lo más importante, Juanma, aunque luego te lo ampliaré, es que hay cuatro equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. Estos cuatro equipos...
Pues vaya cuatro.
Sí, siguen teniéndose los más atacados por el tema del ticketing, del público en los estadios. En total, 490 millones de exceso. La mayoría del Barça, por cierto. De los cuatro, el que peor, sin duda, el Barça. Y luego te contaré también, Juanma, porque la Liga, el impacto negativo económico, temporada 2021 de los clubes de la Liga Santander y de la Liga Smartbank, es... 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
Perfecto. Pues luego ampliamos y contamos más datos sobre esta noticia. Antes de entrar en análisis en profundidad de lo que ha sido el partido y de ir a Barcelona con todo lo que está ocurriendo, una reacción de Zidane en Movistar Plus, cuando Ricardo Sierra le ha preguntado por los cambios tácticos que había hecho el francés cuando ha comenzado la segunda parte. Había jugado bien el Madrid en la primera mitad. Y en la segunda parte ha pasado a jugar con tres centrales. Ha metido a Casemiro atrás y, curiosamente, fueron los peores minutos del Madrid, donde mejor se encontró la Real Sociedad. Le ha insistido Ricardo Sierra por esta circunstancia, por ese cambio táctico. Atención a la reacción de Zidane.
¿Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa?
Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Si tú me preguntas, ya son tres veces, sí, puede ser.
Uh-huh. Está hablando de que no estaba contento un poco con la presión de los, sí, de los jugadores.
Sí.
¿Estaba contento con la delantera? No es habitual. ¿Qué buscaba cuando cambia a la línea ofensiva en bloque?
No, la línea, porque cambia.
Por los tres delanteros, no, cuando cambia los tres.
Siempre Mariano de delantero, Asensio que está jugando, el único Isco que hemos cambiado. Quería buscar otra cosa, otra alternativa a Vini en este partido, sí.
Sí, pero me refería durante el partido, cuando cambia, cuando entra Hugo Duro, cuando entra Vinicius, cuando entra Rodrigo. Entiendo que buscaba un poquito más de reactivar, no sé, un poco más de mordiente, más de profundidad. ¿Qué es lo que buscaba con ese cambio de... Que no es habitual cambiar la línea ofensiva al completo.
No, porque había que cambiar. Yo creo que después de una hora, bueno, estaban también cansados los jugadores y había que cambiar. Yo creo que no estaba muy a gusto con lo que vería en el campo, en el sentido que hay que cambiar, ¿sabes? Cuando tú no lo ves claro. Y bueno, entraron muy bien los que entraron. Al final, ¿sabes? Tú intenta buscar cosas que para cambiar un poco la dinámica del partido, y yo creo que estuvimos bien también al final de la segunda parte.
Esto es lo que decía Zidane, primero sobre el cambio de dibujo y luego sobre esos tres que cambió de repente. La línea de ataque al completo en la segunda mitad. Se fueron Isco...
No, de repente no, ya lo ha hecho, en los últimos dos partidos lo ha hecho.
Isco, Mariano y Asensio se fueron y entraron Rodrigo, Hugo Duro y Vinicius.
Lo hizo en Bérgamo y lo hizo en Valladolid. Cambió a los tres de arriba.
Pues es tremendo, ¿eh? Esto que hace Zidane. Los tres de arriba, fuera, y entran tres nuevos.
No te meten un gol, pues hay que buscar otros tres.
Pero no los había cambiado a la vez, como hoy, ¿no?
No, a la vez no.
Claro,
es que Manolo, a la vez, ha quitado tres y ha metido tres.
Era lo que yo me refería, que es que no recordaba un triple cambio de la línea al completo.
Más tremendo es el lío que se ha hecho al descanso.
Sí, que es lo que le cabreó cuando le insistía a Ricardo. Solo una cosa, sobre ese lío al descanso, ha hablado Imanol Aguacil, el técnico de la Real Sociedad, reconoce que en ese momento les vino bien.
Creo que ha sido más precedido por el cambio de sistema de ellos, que hemos ajustado mejor la presión e incluso que hemos sabido hacerles más daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente lo ha propiciado el cambio de sistema de ellos. La idea era la misma, la de hacer o intentar hacer ocasiones cada vez que teníamos la pelota y que ellos, cuando la tuvieran, fueran incapaces de hacerlo.
Esto es lo que ha ocurrido, ¿eh?, en las reacciones postpartido después de las decisiones de Zidane durante el encuentro. Ya he leído alguna crónica, creo que en Marca había algún artículo que era que como que este empate va en el debe de Zidane. Sí. ¿Es así? Sí.
Sí, vamos a ver, el partido de la primera parte no era brillante por parte del Real Madrid, solo ha habido dos ocasiones y son en la misma jugada, el cabezazo de Mariano y el tiro de Asensio que hagan córner. Pero bueno, estaba dominado, tranquilo. Yo creo que él, a veces los entrenadores toman decisiones que cambian el partido para bien, a veces no cambian nada y a veces cambian para mal. Hoy es que ha cambiado para mal del todo. Ha pensado, pues como tengo a la Real dominada, voy a adelantar bien, bien a Lucas Vázquez y a Mendy, cierro con tres atrás nada más, y así tengo bien ensanchado el campo, que por la banda izquierda no se ha llegado, aprieto más arriba en la presión. Bueno, se ha hecho un lío, porque lo que ha pasado es que un equipo que tiene tres delanteros, pues la Real al final tiene tres delanteros, aunque se camuflen de centrocampistas Portu y Oyarzabal, más Isak, se han encontrado con un montón de espacio contra solo tres defensas. Superaba mucho más... Había un equipo descolocado, que era el Madrid. Entonces, el primer cuarto de hora de la segunda parte era un equipo que ya no era el de la primera mitad. La Real ha llegado y ha marcado. Y luego ha venido un tercer partido, que es... Y ahora, con todo para arriba. Volvemos a la defensa de cuatro y con todo para arriba. La verdad es que está entretenido, pero sí, hoy es un fallo de Zidane que se ha hecho un lío.
Hay que decir que este mismo cambio ya lo hizo otra vez y le salió bien. Como bien dice Paco, hay veces que lo hace y le sale mal, digo, el cambio de sistema. Os quiero recordar, creo que fue en Valladolid cuando cambió el sistema de 4 a 3 y le salió bien. Hoy lo ha hecho y le ha salido mal.
Sí, pero es que tiene tres delanteros la Real.
Claro, es que lo que había enfrente no es lo mismo,
sí,
que
bueno, Valladolid. Pero yo es que creo que la clave no estaba en los tres delanteros la Real. Yo creo que le ha hecho el gol en que las bandas de la Real, Corosabel y Portu, le ganaban a Mendy, y en el otro lado Oyarzabal y Monreal le ganaban a Lucas. Yo creo que era un desajuste porque en banda le ganaban ellos, que tenían dos para uno. Pero repito que esto también lo haces a veces, te sale bien, hoy le ha salido mal, y es que eso es evidente que le ha salido mal. Pero yo no creo que el problema del Madrid haya sido los cambios, ni que haya hecho tres cambios a la vez, ni que haya cambiado el sistema. Este es otro partido más del Madrid. El Madrid ganó 0-1 en Valladolid, el Madrid ganó 0-1 frente al Atalanta, y el Madrid hoy ha empatado 1. Y puede que hoy haya hecho mejor partido que los otros días anteriores. Pero es que el Madrid va con lo justo. O sea, yo es que creo que a lo mejor el Madrid se le puede poner un pero. Luchan, pelean, no dan un partido por perdido, mueren por la camiseta, arrean hasta el último instante, pero tienen lo que tienen. Y es que no tienen más. Y arriba el equipo no tiene dinamita. Y estos tres cambios que ha hecho hoy, el otro día los hizo 2 y 1, el anterior lo hizo 1 y 2, te demuestra de que no tiene delanteros. Y prueba todo lo que tiene. Vinicius, Asensio, Rodrigo, Mariano, Isco, Arribas, Hugo Duro, todo. Prueba todo, pero no le meten goles. Y ese es el verdadero problema del Madrid.
Espera
un segundo. El Madrid ha hecho para meter goles.
Con 1-0 gana.
Por cierto, que hay una buena noticia sobre el ataque del Real Madrid. Miguelito, ¿cuál es la noticia?
La noticia es lo que comentábamos durante la retransmisión de Tiempo de Juego, que en principio Benzema va a estar a disposición de Zidane para el derbi en el Metropolitano del próximo domingo. Todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, pero como ha dicho Zidane hace unos minutos, espera poder contar con él ante el Atlético.
Creo que Karim puede estar con nosotros, sí. La idea es que esté con nosotros, sí. Pero vamos a ver, porque todavía no he entrenado con el equipo, pero bueno, vamos a valorar eso mañana. Yo creo que está bien, está mucho mejor de la molestia y bueno, mañana valoraremos a Karim.
Mañana lo valoran, pero son optimistas.
Con Benzema, no siempre, pero generalmente el Madrid juega mejor. Además, no es que es el tío que hace más goles, es que el equipo juega mejor si él está en el campo. Pero que en definitiva todo esto es lo que te digo yo de la liga japonesa. Son todos muy parecidos. El que se adelanta tiene mucho ganado. El Madrid le ha dado, es verdad, unas facilidades a la Real en la segunda parte que las ha aprovechado. Pues 1-1, Kashima, Wanderers, Yokohama, Marinos. Es que no hay una jerarquía.
Es que cuando decimos que el Atlético era favorito, aunque sí, el colchón se acortó a lo bestia,
sí,
seguíamos diciendo ya, pero es que los dos también van a tropezar. Pues
claro,
esto
bueno, por ahí está. Porque ahí no está. No hay una superioridad ni en el juego, ni en Madrid, en la maza, para decir, coño, vas a ganar un partido, pues hoy lo ha empatado.
Es que no tiene maza.
Lo ha empatado como lo ha podido perder y ganar.
El problema es que si no está Benzema, la orfandad es enorme. Es que no sabes a quién tienes que encontrar arriba.
Para mí hay una noticia importante, y es que yo creo que al Atleti le vale el empate el domingo. Creo que le vale el empate.
Pues igual el Madrid.
Sí, lo sé. Respecto al Madrid, le vale el empate. Otra cosa es que el Barça de verdad vaya en serio. Que vamos a verlo, si el Barça va en serio o no va en serio.
Yo que estoy convencido. El Madrid va a estar mejor contra el Atlético que hoy. Es que estoy convencido, le pasa siempre. ¿Tú cuándo crees que el Madrid ha tenido un ciclo de regularidad? Y hace ¡pum!, se la pega. Y cuando dudas y llega un partido gordo, este año por lo menos, siempre ha pasado, va y gana.
En 2021, desde que empezó el año...
Era un partido duro, ¿eh?
2021,
era un partido para jugar de la Liga.
El mejor equipo de 2021 en Liga es el Barça. De largo, de largo.
Ha ganado todos los partidos menos uno que ha empatado.
Efectivamente. Tiene, de, me parece que son, en los últimos 10 partidos de Liga, 28 de 30 puntos, si no me equivoco. Lleva 9 victorias, un empate. Creo que el empate del Cádiz.
14 partidos sin perder en Liga, sí. Con 11 victorias, 3 empates.
Y claro. Ha dicho Pedro que lleva al Madrid los mismos puntos que el año pasado, pero que estaba a 2 del Barça.
Claro. Sí.
Antes de, justo de enfrentarse al Barça.
Sí, sí, sí. Pero ahora son 3... Y son 5 más un partido.
No, claro, es que el Madrid se la juega el domingo. O sea, no, si pierde con el Atleti, está fuera. Out. Out. A nueve, o sea, serían 8 puntos más un partido.
Y un partido. No, es out. Fuera. Es fuera. Eso, mensajes, por eso rápidamente.
Te digo que para mí, perdona, Juanma, sí. Que para mí hoy era un partido. Dice Paco, cuando los partidos serios del Madrid, hoy era un partido para
no,
ganar.
Muy serio, muy serio.
Y hoy no lo ha ganado.
No, digo... que cuando va a visitar a un equipo gordo, sí. Este año ha pasado siempre.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Dice uno, ¿cómo cargarse a un equipo en 5 años como Bartomeu y cómo cargarse al Madrid en 10 minutos, como ha hecho hoy Zidane con su cambio diabólico en el descanso? Soy zidanista hasta la médula, pero hoy ha cometido uno de sus mayores errores como entrenador del Madrid. Si el equipo estaba jugando muy bien, no hacía falta tocar nada, Zizou. Para los que defienden a Zidane, el mejor ejemplo de por qué no puede seguir en el Madrid es el partido de hoy. Malísima decisión en el descanso. En el debe de Zidane siempre va todo. Lo que hace mal se resalta y lo que hace bien jamás se reconoce. Meteros con Vinicius, sí, pero ¿cuántos goles lleva Asensio en 100 partidos? ¿Cuántos metió Jovic? ¿Cuántos Mariano? Dejad al chaval en paz, por favor. Y otro oyente dice, con todos mis respetos, estoy cansado de depender de los Mariano, Asensio, Hugo Duro, Isco, Rodrigo, Vinicius y compañía. Basta ya. Y escucha, Juanma, el mensaje de un madridista indignado.
Lo que no podemos hacer, macho, es entrar con la torrija que se entra en la segunda parte. Hemos perdido una opción de oro, que ganando en el Wanda Metropolitano, que fuera un partido más, éramos líderes. Y ahora otra vez por detrás, y encima empatar con el Barça. Es que así no vamos a ningún lado, hay que espabilarse, macho, hay que espabilarse de una vez.
Este oyente está para entrar en el descanso en el vestuario del Madrid, ¿eh?
Sí, buena arenga daría, sí.
Hombre, ha llegado al estudio del partidazo y ahí está con el móvil entretenido David Sánchez. Hola, David, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es una noche importante para estar en el partidazo.
Sí, complicada, ¿no?
Sí. Oye, ¿has tenido en Radio Marca a Gaspar? ¿Has hablado con Gaspar?
Sí, con Gaspar un poquito.
El presidente del Barça.
Sí, de los pocos que no lo han detenido nunca.
¿Sigue diciendo que él es el peor presidente de la historia del Barça o ya empieza a tener dudas?
No recula, ¿eh? Sigue manteniendo que como él ninguno. Eso le honra, es amigo de Bartomeu.
Lo que tiene que saber, de lo que ha hecho Gaspar en el Barça para decir que es peor que Bartomeu todavía.
Bueno, el otro día dijo que iba a conseguir el triplete en el Barça, ¿eh? El viernes.
Sí.
¿Sí? ¿A qué hora lo dijo?
Hombre, era por la tarde, era en Radio Marca, ¿no? Por la tarde. Sí,
pueden.
Era después de comer, pero vamos. Dijo la Champions, la Copa y la Liga, las tres.
Yo creo que, en general, en la cadena de presidentes del Barcelona, perro no come carne de perro.
Me explico. Sí.
Gaspar se va y deja una gran deuda en el Barcelona, pero llega a un acuerdo Laporta con él para, no tiramos para atrás. Laporta deja una deuda un poco superior. Y así todos. Y ahora, por ejemplo, Bartomeu este año, que hacen trampas legales, que son legales. O sea, por ejemplo, ¿cuánto hemos vendido a Artur a la Juve? 80 kilos. Son 80 para este año. ¿Cuánto nos ha costado Pjanic? 70. Lo difiero en los 4 años de contrato. O sea, son trampas legales, pero al final, ese 15% que en el Madrid y en el Barça, en teoría, avalan los directivos, jamás se ha tocado. Y, sin embargo, la deuda del Barça ha ido creciendo con cada presidente hasta los 1.000 kilos.
Sí, sí. Hay mucho de lo que hablar esta noche sobre la situación del Barça. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Mensaje muy importante, sobre todo para aquellos a los que les ha llegado el seguro del coche y no llegan, sinceramente. Que sepan que están de enhorabuena porque nuestros amigos de Verti quieren ayudarles a todos. Ahora mismo hay en verti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Recuerda que además ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, todo desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra como nosotros en verti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.